Silencio y vamos a empezar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que venga y descienda a nuestras almas, nos abra al conocimiento. Ven, Espíritu Santo, luz y gozo, amor que en tus corazones gozas. Ven, Espíritu Santo, haz germinar la caridad del Padre en nosotros, que engendra flores y que quema zarzas. Ven, Espíritu Santo, aliento divino. Abre senderos en nosotros. Ven, Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta pequeña charla, en esta pequeña clase que tenemos todos los domingos. Vamos a seguir hablando sobre los giros del alma. Los giros del alma en la divina voluntad. Y para eso estamos usando el librito que les he mencionado, tal vez algunos de ustedes lo tengan, y los que no lo tienen, pues ya también les mencioné dónde lo pueden conseguir, allí en la librería Fiat, y pueden encontrar los escritos de Luisa también. La vez pasada estuvimos hablando sobre cómo hacer los giros del alma, y les recordé solamente la diferencia que hay entre hacer estos giros y cuando hacemos los actos en la divina voluntad, y los he referido al volumen 14, mayo 27 de 1932, es del volumen 14 sobre los, el acto preventivo y el acto actual, para ver la diferencia que cuando nosotros hacemos actos en la divina voluntad, estamos llamando la voluntad de Dios que venga a obrar en nosotros. Y la diferencia entre hacer nuestros propios actos y hacer los giros del alma es que ahora en estos actos de los giros del alma, el alma sigue a su creador. El alma sigue a su Señor en todo lo que está haciendo. Como dicen en la explicación, dice, el alma se eleva en los brazos de su creador, se arroja en su seno divino. ¿Para qué? Para unirse con él en todos los actos que hizo en la creación, todos los actos que hizo por amor a nosotros, todos los actos que hizo en la redención. Dice, el alma se hace presente en cada acto que Dios hizo. Pues es diferente, y ustedes ven también que en cada hora empieza con esta introducción, el alma sigue, dice, el alma sigue la divina voluntad en todos los actos que hace para recibir su vida divina. Y así el alma, dice, el alma emprende su vuelo, sigue el vuelo, el alma sigue su vuelo en la creación, en los actos de la creación, y va mencionando el mar, el viento. Y así el alma sigue la divina voluntad, pasa por los personajes del Antiguo Testamento, va a las obras de la redención y así. Entonces, esa es la diferencia. Cada vez que nosotros seguimos estas horas, estamos utilizando el mismo lenguaje de la iglesia. Cada domingo nosotros decimos en el gloria, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias a ti, Dios Rey Celestial, ¿verdad? Por tu inmensa gloria. Ahora aquí un poquito, una diferencia también aquí en estos escritos es, y al hacer estas horas, es que ahora estamos tomando su propio amor, su propia gloria. Le estamos haciendo nuestra y le estamos correspondiendo a él con su propia gloria, no con el amor pequeño de criatura, sino con el amor divino en nosotros. Es una de las diferencias. Ese es el lenguaje que utilizamos aquí, es lenguaje de la iglesia, no es algo nuevo. Lo nuevo es que ahora nosotros lo tomamos, lo hacemos nuestro y se lo damos a él, le correspondemos, y de esa manera el amor de Dios queda satisfecho. Él es correspondido totalmente, él recibe toda su gloria a través de nosotros. Todo el amor que él puso en la creación, nosotros lo encontramos ahí, lo hacemos nuestro lo le correspondemos a él y con ese mismo amor le pedimos que descienda también el reino de Dios, el reino de la divina voluntad, que reine en nuestras almas, en nosotros, y que se dé a todas las criaturas. Cuando nosotros hacemos nuestros actos, como nos dice allí en el volumen 14, la fecha que les di, entonces la criatura está haciendo sus propios actos. Entonces llama a la voluntad de Dios que venga, ¿verdad? Y haga en nosotros. Entonces, nomás para tener en cuenta. Quiero mencionar, antes de ir a lo nuevo de hoy, quiero mencionar en la hora número 8, la hora número 7, en la séptima hora. Si ustedes leyeron esa hora, nos habla sobre la Virgen. Dice, el alma se sumerge en los mares de la luz y de santidad de la Madre Celestial, y junto con ella pide que venga el reino de la divina voluntad. Y se nos relata cómo es la concepción, de la Santísima Virgen María y cómo Dios, la Santísima Trinidad, desborda mares de amor, de sabiduría para y de potencia, dice, mares de amor, de sabiduría y de potencia en la formación de esta alma. Muchas personas preguntan cómo es la concepción de la Santísima Virgen y cómo es posible todo esto. En esta hora en particular, aquí vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta que siempre surge en nosotros y la mayoría de las personas hacen. ¿Cómo es posible que la Santísima Virgen María fue concebida inmaculada? ¿Verdad? Allí el Señor lo explica en esta hora. Pues les recomiendo que vayan a ese pasaje. Y junto con ese pasaje les quiero dar otro pasaje que viene del volumen 35, el 25 de octubre de 1937. En ese pasaje, Luisa Picarreta menciona que está haciendo las horas de los giros del alma. Y menciona particularmente esta hora. Dice, estaba haciendo mi giro en los actos de la divina voluntad y habiendo llegado a la concepción de la Virgen Santísima, me he detenido para ofrecer a la divinidad la potencia y el amor que tuvieron al hacer concebir a esta celestial señora. Se ha detenido allí y ha tomado, dice, todo el amor, la potencia. ¿Y para qué los toma? Dice, para obtener que venga la divina voluntad a la tierra. Y después allí nos aclara también, nos va diciendo que con la Virgen María fue concebida. Dice, hija mía, en cuanto fue concebida esta Virgen Santa, comenzó nuevamente nuestra fiesta con el género humano, porque desde el primer instante de su concepción heredó nuestra voluntad divina, la cual comenzó de inmediato su trabajo divino en su bella alma. Y en cada latido, pensamiento, respiro de ella, mi voluntad con su potencia creadora formaba prodigios encantadores de santidad, de belleza, de gracia, ante los cuales nosotros mismos, que éramos actores y espectadores, junto con nuestro querer divino, quedábamos extasiados. ¿Cómo es bella la criatura junto con nosotros, con nuestro querer, ¿verdad? Ella nos da la oportunidad de formar nuestra obra más bella y nos da vida nuestra en ella. Pues les recomiendo que lean este pasaje que nuevamente viene del volumen 35, octubre 25 de 1937. Y allí está explicaba la concepción de la Santísima Virgen María, y allí también en unión con la séptima hora de los giros, para que tengan un entendimiento más profundo de lo que es la concepción. En el libro de la Virgen que leímos el mes pasado, se nos habló un poco de esto, pero no se habla de forma tan extendida como lo encontramos aquí. Entonces, ya ustedes leyeron ese libro, ya tienen más o menos un poco más entendimiento de la Santísima Virgen María, su papel en hacernos conocer este don de la divina voluntad, y ahora entender más cómo es esta concepción. Entonces, recuerden que aquí en las horas de los giros del alma encontramos también a la Virgen, es otro de los elementos que encontramos. De igual manera que las horas de la pasión, comienzan con la Santísima Virgen María. Nuestro Señor se despide de la Santísima Virgen María, le da su bendición y le pide su bendición. En esa bendición que le da la Santísima Virgen María, deposita su bendición para todos nosotros. Y así en las siguientes horas vamos encontrando la presencia de la Virgen. Luisa Picarreta la va mencionando, aquí también la menciona específicamente en esta hora. Pues es recorrer los actos de Dios mismo, los actos que ya se hicieron. Si ustedes han seguido las meditaciones y han decidido hacerlas día por día, ya deberíamos ir más o menos como en la meditación número 16, más o menos 16 o 17. Si ustedes las han leído todas al mismo tiempo, porque son muy pequeñas, ya se han de haber dado cuenta que pasa por todos los personajes del Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos a incorporar o cómo podemos incorporar esta espiritualidad, esta forma de vida, este regalo que se nos da a nuestra vida diaria, digamos, a la espiritualidad que ya tenemos o a lo que ya hacemos? Les voy a poner un ejemplo. Cuando leemos la Sagrada Escritura, ¿cómo vamos a incorporar esta forma de vivir en la divina voluntad cuando leemos la Sagrada Escritura? Pues ya se han de haber dado cuenta que el alma va siguiendo todas esas obras y va poniendo su acto de amor, de correspondencia en cada evento. Aquí se nos dan solamente ciertos eventos, ¿verdad? El sufrimiento de José, el sacrificio, vamos a empezar con el sacrificio de Abraham, el sufrimiento de José, los milagros, allí nos dicen los milagros de Moisés, y así va a mencionarnos algunos de los eventos más significativos en el Antiguo Testamento. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, también podemos ir poniendo nuestro acto de amor en cada uno de esos eventos. El mes pasado leímos las horas de la Santísima Virgen María, yo les explicaba el rosario y estuvimos hablando sobre el Evangelio de Lucas, sobre la Anunciación. Si nosotros ya conocemos esta forma de imprimir nuestro acto de amor y de correspondencia con el amor divino, entonces digamos al leer ese pasaje del anuncio del ángel a María, yo les explicaba que esas son palabras de Dios Padre dadas a la Santísima Virgen María a través del ángel, y que la segunda parte de la Ave María son palabras del Espíritu Santo dadas a la Virgen María a través de Isabel. Pues el Espíritu Santo profetiza a través de Isabel, son palabras de Dios. Y sabemos que la Sagrada Escritura es palabra divina. Entonces, en esos eventos, por ejemplo, ¿cómo los vamos a incorporar? Si nosotros leemos la Sagrada Escritura, ¿cómo vamos a incorporar estas horas de la pasión, de la creación, de la redención? ¿Cómo vamos a incorporar lo que ya estamos aprendiendo para ir avanzando más en el conocimiento de cómo practicar esta espiritualidad? Pues cuando usted lea la Sagrada Escritura, se va a sumergir en la divina voluntad para que sea Jesús obrando en usted. pero también usted va a poner su acto de amor y de reparación, digamos, en cada milagro que nuestro Señor hizo, en cada parábola que encontramos en el Evangelio, específicamente en el anuncio del ángel, ponemos nuestro acto de correspondencia de amor con su propio amor en el anuncio. Pues es solamente una forma de ir incorporando lo que ya estamos estudiando, lo que conocemos, lo que estamos conociendo sobre estos escritos. Acuérdense que en recorrer estas horas y poner, imprimir nuestro acto de te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco, con tu propio amor y con tu propia voluntad, y ir depositando allí nuestro amor, imprimiendo nuestra correspondencia, vamos tomándolo, haciéndolo nuestro, dándolo a las demás criaturas y pidiendo con ese mismo amor que venga el reino de la divina voluntad, que reine primeramente en nosotros y que se dé a las demás criaturas. Y esto en Dios, ¿qué es lo que va a hacer en Dios? Pues a Dios vamos a dejar que Dios cumpla su finalidad en nosotros. ¿Y cuál es la finalidad de Dios? Aquí lo conocemos en los escritos, ¿verdad? Nos dice que estos escritos y que esta obra es dada para que la criatura vuelva a su puesto y la finalidad por la cual fuimos creados, ¿verdad? ¿Cuál es la última finalidad de Dios? Pues que nosotros vivamos esta vida, que vivamos, que su vida divina se viva en nosotros. Y a través de este regalo se nos regresa lo que perdimos. Su obra se puede hacer en nosotros. Esa vida divina que nosotros recibimos en el bautismo, ¿verdad?, que es implantada en el bautismo, se va desarrollando. Pero con el conocimiento de este regalo del don de vivir en la divina voluntad, entonces se nos restaura la posibilidad de poder corresponder a Dios, como yo les mencionaba también en las clases del Rosario, que con este regalo le podemos corresponder a Dios, y entonces sí le podemos dar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Y como era en el principio, pues de manera perfecta, como era antes de la caída. Este regalo nos habilita a la criatura que pueda corresponder de esa manera y que Dios cumpla esa finalidad en cada uno de nosotros, ¿no? Que la criatura le corresponda, que la criatura viva esa vida divina, que pueda recibir esa vida divina y que Dios pueda hacer su desahogo de amor completo en la criatura como tenía previsto. Antes, si no hubiera caído Adán, si no hubiera caído en la caída, si nosotros hubiéramos heredado ese don, pero como cayó, heredamos, como quien dice, las miserias, los harapos. Entonces, eso es lo que hemos recibido. Entonces, a través de este regalo es restituido. Pero necesitamos entender, conocerlo, amarlo, entender cómo funciona, cómo opera. Y el que opera, pues ya sabemos que es la voluntad de Dios operando en la criatura. Pues eso es lo que sucede. Cuando nosotros hacemos los giros del alma, nosotros seguimos los actos de Él y le correspondemos con su propio amor, con su propia voluntad, le damos gracias. Pero son actos ya de Él. Nosotros estamos uniendo a los actos de la creación, de la redención, de la santificación. Y así ustedes los van incorporando de esa manera. Cuando leen las Sagradas Escrituras, cuando ustedes van a misa, ¿verdad?, y imprimen su acto de amor, de correspondencia, en el sacramento de la comunión, imprimen tu te amo en la visita del Santísimo Sacramento y en todas las hostias que han sido consagradas o que son consagradas, imprimen su te amo en todos los tabernáculos, podemos decir, en correspondencia. Entonces, solamente para que tengan eso presente, quiero ir a uno de los escritos en los cuales se nos habla de estos actos, se nos habla precisamente de los sacramentos. Denme un par de minutos para encontrar mi escrito. Es el volumen, creo que es el volumen 35 de octubre 25 de 1937 también, donde se nos habla de los sacramentos. Y Luisa Picarreta, al llegar a este momento, es en la hora número 19 de estos escritos. Luisa Picarreta llega a corresponder, ¿verdad?, a nuestro Señor en cada sacramento. Y quiero hablar un poquito, enfocarme en los sacramentos esta noche. Lo que queda de la clase, hablar de los sacramentos. Vamos a la hora número 19. Dice, el alma sigue a Jesús en entrada a Jerusalén y después en la institución de los sacramentos. Vamos a ver qué dice allí sobre los sacramentos. Dice, amor mío, me estrecho a ti para ponerme, te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco en cada uno de los sacramentos que instituiste. Pongo mi te amo, mi te adoro, te bendigo en cada bautismo que se administra para pedir que en virtud de él concedas a cada bautismo el fiat divino. Si ustedes van al catecismo de la Iglesia Católica, en la segunda parte del catecismo, cuando habla de los sacramentos, dice que los sacramentos son como poderes que salen del cuerpo místico, del cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, y dice que tienen el poder de sanar. Y la Iglesia divide los sacramentos, el bautismo, la confirmación y la comunión, como sacramentos de iniciación. El sacramento de confesión, unción de enfermos, y en él también el bautismo, también los clasifica como sacramentos de sanación. Y los otros dos que sobran, que es el matrimonio y el sacerdocio, los clasifica como sacramentos de servicio. En el bautismo recibimos tres regalos, pero vamos un poquito atrás primero. En el bautismo se nos restaura la vida divina en nosotros, o sea, se implanta la vida divina en cada uno de nosotros. Y en el bautismo se nos restituye, ahora que conocemos estos escritos, sabemos que podemos entender que se restituye esa vida divina que Adán perdió. Y a nosotros, ahora que conocemos esos escritos, sabemos que lo que se nos ha dado ahí en el bautismo, ¿verdad?, es esa vida divina que Adán perdió. Y podemos ahora tener la posibilidad de corresponder a Dios de la misma forma que Adán estaba correspondiendo antes de la caída. A través de esos escritos entendemos cómo le podemos corresponder. Por eso son necesarios. Son necesarios para entender cómo podemos ahora sí darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, o sea, como era antes de la caída. Y retomar lo que Adán, podríamos decir, lo que Adán dejó empezado, lo que no pudo completar, nosotros completar, lo que Cristo ya completó, se complete en nosotros esa misma vida y podamos vivir la misma vida de Cristo. En el bautismo, la Iglesia nos enseña que son tres regalos lo que recibimos. Virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Son regalos gratuitos que se nos dan. No podemos hacer nada para merecerlos. teologales porque vienen de Dios, directamente de Dios a la criatura. Otras virtudes, por ejemplo, la paciencia, la adquirimos a través de ejercitarnos en esa virtud. Estas tres virtudes crecen en nosotros, pero no podemos hacer nada para recibirlas. Son gratuitas en el bautismo. O sea, para generarlo en nosotros mismos, no. Claro que van a ir creciendo. Por ejemplo, el regalo de la fe crece, pues, a través de, hablamos de la fe en dos formas en la iglesia, que es conocimiento, que es todo lo que la iglesia nos enseña, ¿no? Es el conocimiento y fe como regalo. Ese regalo va a crecer con el conocimiento. Yo, por supuesto, con los sacramentos, especialmente con el sacramento de la Eucaristía. Sabemos que donde está el Espíritu Santo está Dios Padre y está la segunda persona en la Trinidad, que es Cristo. En los sacramentos, el Espíritu Santo es el que opera, el que obra. Pero están presentes las tres personas. Igualmente que en la creación están presentes. Es el Padre que crea a través de su Hijo. Y en la redención también están presentes las tres personas. Pero es el Hijo el que opera. Entonces, solamente para tener presente. Ahora vamos los dones del bautismo. Vamos con el bautismo. El bautismo nos devuelve, digamos, la vida divina, la vida que perdió Adán, se nos devuelve en el bautismo, por eso es necesario. El bautismo nos inicia, es el sacramento de iniciación, nos inicia. Y Luisa Picarreta lo que está yendo es que está yendo a imprimir su te amo, su correspondencia de amor en cada bautismo y está pidiendo el fiat, que venga el reino de la divina voluntad. Personalmente lo podemos aplicar nosotros, cada uno de nosotros podemos imprimir nuestro te amo en el sacramento del bautismo que hemos recibido. Y pedirle que aumente nuestra fe, nuestra esperanza y que aumente su amor en nosotros. Eso solamente le estoy dando una manera práctica de nosotros hacerlo. ¿Verdad? Después, Luisa Picarreta va al sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación forma parte de los sacramentos de iniciación, que completa la vida divina en nosotros. Esa iniciación en la vida nos pone en unión con la iglesia. Dice, te repito en el sacramento de la confirmación, te repito, me te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco. Y con ese te amo, sello también este sacramento y te pido que venga el reino de la divina voluntad. El sacramento de la confirmación recibimos el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, que es la sabiduría, conocimiento, entendimiento, fortaleza, temor de Dios, consejo, ciencia. Estos regalos son necesarios para nosotros. Son dones de Dios. Son regalos del Espíritu Santo que necesitamos en nuestra vida. El conocimiento es muy importante. Nos ayuda a entender. Para ponerles un ejemplo, nos ayuda a entender quién es Dios. Cuando leemos la Sagrada Escritura, como es el Espíritu Santo el que nos da este don y el Espíritu Santo está presente en la Sagrada Escritura, pues es el Espíritu Santo que nos guía a través de este don también. Cuando leemos los escritos de Luisa Picarreta, ¿verdad? Nos guía a entender. Ahora que tenemos este don de la divina voluntad y conocemos el Espíritu Santo, pues nos da este don. La divina voluntad contiene todos los dones. Es la es contiene todo, en sí contiene todo, encierra todo. Nos quiere dar ahora este don que lo contiene todo. ¿Cómo vamos a agradecer a corresponder y hacerlo práctico en nosotros? Pues también podemos ir a imprimir nuestro acto de correspondencia en el sacramento que hemos recibido. Corresponderle al Espíritu Santo por cada don que nos da. Y hasta podemos hacer corresponder por este don de la divina voluntad. Poner nuestro te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco, y pudiéramos hacerlo en cada verdad que nuestro Señor Jesús le revela a Luisa Picarreta. Podemos decir, imprimo mi te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco en cada verdad que has revelado. En cada hora de la pasión, poner nuestro te amo, en cada acto de la redención, que las horas de la pasión forman parte de los actos de la redención. Y aquí en estos escritos solamente se nos da algunos. Nos menciona el Evangelio, los milagros, y en esta hora específicamente nos menciona los sacramentos. Entonces, de esa manera lo podemos hacer parte de nuestra vida, parte de nosotros, esta forma de vivir este don, ponerlo en práctica. Y así no se vuelve pesado, no se vuelve pesado, porque cuando leemos la Sagrada Escritura, podemos seguir sumergidos en la divina voluntad, podemos seguir correspondiendo e imprimiendo nuestro te amo en cada acto mismo de la redención. De esa manera se vuelve parte de nosotros. Ustedes pueden ver que no vivir en la divina voluntad no debe ser carga, sino que como en una sombrilla encierra, abarca todo. Todo se pone bajo eso. Entonces ya toma un nuevo sentido. Ya no solamente es la criatura amando con el amor pequeño, insignificante de criatura, sino amando y correspondiendo con el mismo amor de Dios y la voluntad de Dios, correspondiendo, actuando, operando en la criatura. Pues este regalo puede ser, no sé, restituido, podemos decir, es restituido, esa vida divina es restituida en el bautismo, y con este conocimiento aprendemos cómo podemos vivir la vida que Adán vivía antes de la caída. Y este regalo es para que reine en nosotros de la misma manera que reinaba en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y en la humanidad de la Santísima Virgen María. Y así nosotros podamos ser como otras copiecitas de Jesús, como otro Jesús, ¿no? Vamos a seguir en este pasaje, dice, y paso al sacramento de la extrema unción para obtener que cada moribundo cumpla el último acto de su vida en tu divina voluntad. El sacramento de la unción de enfermos forma parte de los sacramentos de sanación que la Iglesia clasifica como sacramentos de sanación, porque el sacramento de la unción de enfermos tiene el poder de perdonar pecados, nos une a la pasión de nuestro Señor Jesucristo para que nuestro sufrimiento, nuestro dolor, generalmente hablamos de la enfermedad, esa enfermedad, ese dolor, tenga un sentido, unido a la pasión de nuestro Señor Jesucristo a la cruz, sea un dolor que redime, tiene el poder de redimir. El sacramento de la unción de enfermos, la persona no necesita estar muriendo para recibir el sacramento. Todo enfermo, ¿verdad? Puede ser ungido. La referencia para el sacramento de la unción lo encontramos en la Sagrada Escritura, en la Carta de Santiago. Dice, si alguien de ustedes está enfermo, que llame a los sacerdotes de la Iglesia y que unja al enfermo, y la oración hecha con fe tiene el poder de Perdón, la unción y la oración hecha con fe tiene el poder de perdonar pecados, ¿no? Y de sanar al enfermo si es la voluntad de Dios. Entonces no tenemos que tenerle miedo al sacramento de la unción de enfermos. Es una ayuda que la iglesia nos da, que Cristo nos deja, dice. Nos deja estas ayudas, estas medicinas que son para nosotros medicinas. En el estado que estamos son medicinas. Nuestro Señor le menciona a Luisa Picarreta en una parte del libro del cielo que son medicinas. ¿Verdad? Y que ahora nosotros conocemos este regalo, ahora ya no solamente no son medicinas, son alimento para nosotros. Son vida. Pues vamos, Luisa Picarreta allí le pone pues su correspondencia, su acto de amor y de correspondencia en los sacramentos. Después pasa al sacramento de del sacramento del orden sagrado, el sacramento del sacerdocio, y pide para que los sacerdotes seamos conformados en la divina voluntad y así se extienda su reino, para que los sacerdotes vengan a conocer este regalo, para que los sacerdotes vengan y lo acepten, lo hagan suyo, lo conozcan, lo hagan suyo, lo entiendan y lo den a los demás. Lo den a toda la familia humana, dice. También sigue recorriendo allí el sacramento del matrimonio y ella pide para que las familias sean santificadas y para que las familias formen esta escuela de la divina voluntad, que cada familia sea como una pequeña escuela de la divina voluntad. Imagínense, esta es una idea pues muy bonita. Imagínense que cada familia fuera una escuela en donde se enseñara la divina voluntad. Que los niños ya desde ahora empiecen a conocer este don que se nos da. Y que empiecen a familiarizarse con el lenguaje, simplemente que se empiecen a familiarizar con el lenguaje. Corresponderle a Dios. Te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco, te glorifico. Tan solo con que le enseñen a sus niños, ¿verdad? A los niños pequeños, con que le empiecen a enseñar a los niños a decirle Jesús te amo. Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Y así de la misma manera que nos aprendemos los mandamientos cuando vamos a hacer la primera comunión, aunque no sepamos todo lo que significan, pero nos los aprendemos de memoria y ya se vuelven parte nuestra. Y más adelante, mientras seguimos creciendo en el conocimiento de la fe y estudiando nuestra fe, pues les vamos a dar mayor entendimiento, vamos a entender lo que realmente significa. Si ustedes, y Luisa Picarreta pues pide aquí que cada familia sea como una escuela de la divina voluntad. Que cada familia sea una escuela de la divina voluntad, donde se, imagínense, donde se sustituya el lenguaje mundano por un lenguaje divino. Empezando por eso, a cambiar nuestro lenguaje en las casas, ¿verdad? Utilizando un lenguaje divino, un lenguaje que alaba, que glorifica a Dios. Entonces ya con eso vamos haciendo nuestra parte. Especialmente los padres de familia, ustedes que están casados. Entonces, ¿cómo van a poner en práctica, digamos, estos giros o cómo los pueden seguir haciendo? Pues de igual manera pueden ir poniendo mi te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco por el sacramento que han recibido, por el sacramento del matrimonio, y pedirle al Señor que infunda en ustedes las gracias que necesitan para vivir en plenitud ese sacramento, esa vocación que les ha dado, y que sea para gloria de Dios, para que Él pueda cumplir la finalidad que Él tiene para ustedes en esa vocación. que todo lo que Él tiene para ustedes se pueda cumplir, que todo lo que Él desea en ustedes a través de esa vocación que les ha dado se cumpla. Y así su plan no quede truncado. Es una manera solamente de ponerlo en práctica. Después, Luisa Picarreta sigue y va ahora. Dice que pone su fiat en todos estos sacramentos y pide para que toda la familia humana también reciba esto. Y pide específicamente para que el sacramento del matrimonio sea como una escuela de la divina voluntad, una escuela del fiat divino. Pongo también el sacramento de la penitencia, mi te amo, para rogarte que des en cada confesión a los fieles muerte al pecado y tu vida divina a cada penitente. ¿Ustedes se acuerdan? Hicimos una clase sobre los mandamientos. Aquí quiero mencionar algo sobre el sacramento de la confesión, porque todo esto es parte de la enseñanza de la Iglesia y lo tenemos que incorporar esta forma de vivir con la doctrina de la Iglesia. ¿Se acuerdan que tuvimos una clase sobre los 10 mandamientos? Yo les mencionaba que una de las maneras más efectivas para confesarnos es haciendo un examen de conciencia, examinar nuestra conciencia a través de los 10 mandamientos. Y de esa manera se vuelve una confesión efectiva y rápida. Tiene efecto en nuestra alma, sin distracciones tantas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros examinamos nuestra conciencia a través de los 10 mandamientos, nos vamos a confesar. La confesión es una manera de acusarnos. En la confesión no es para decir lo bueno que somos, todas las cosas buenas que hemos hecho, ni decir los pecados de nadie más. Es para acusarnos. Cuando el Padre dice Ave María Purísima y ustedes contestan sin pecado concebida, después el penitente dice Padre me acuso de. Y allí van por los 10 mandamientos y el alma queda examinada. Y esa confesión tiene una eficacia en ustedes. Porque han mencionado el pecado. Ha quedado al descubierto ante la presencia divina. Y el Señor quiere nuestro arrepentimiento y la confesión. Acuérdense que uno de los requisitos es tener dolor por nuestros pecados, tener el propósito de cambiar, confesarlo vocalmente, recibir la absolución, y hacer la penitencia, son 5. El alma queda al descubierto. Es un acto de humillarse, básicamente es un acto de humildad. Y vamos al primer tomo de Luisa Picarreta y nos dice que el Señor nos quiere de esa manera. Dice, la humildad es lo opuesto a la soberbia. Pues el alma queda, como quien dice, humillada ante su Señor, reconocerse pecadora, y esa confesión tiene una eficacia en nuestra alma, ¿verdad? Porque nos perdemos a veces en otras cosas y no, la confesión pues no tiene su eficacia como debería tener. ¿Y qué es lo que sucede? Que en otra parte del libro del cielo nuestro Señor se queja de que el sacramento queda pisoteado porque no se utiliza para lo que realmente es. Pues de esta manera incorporamos nuevamente lo que ya hemos estado aprendiendo en estas pequeñas charlas, en estas clases, y lo incorporando y hacerlo parte de nosotros. Es de lo que se trata, de todo lo que vamos conociendo en estos libros, hacerlos parte de nuestra vida. Que no se queden solamente allí en el apunte, o que no se queden solamente allí en la mente, pero sino hacerlo parte de nosotros. Pues también podemos ir a poner eso: te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco en cada sacramento de la confesión que hemos recibido. Da la correspondencia, la gracia, al perdón que hemos recibido. Pues solamente eso es lo que quería mencionar sobre el sacramento de la confesión, porque es importante, y el Señor Jesús se queja en otra parte del libro del cielo, creo que es el libro 16, no estoy muy seguro, pero se queja de que el sacramento de la confesión es pisoteado, porque no se hace una verdadera confesión como debería de ser. Se utiliza para otra cosa, pero menos para realmente confesar nuestra culpa. Entonces, de esa manera, nuestra alma recibe la eficacia del sacramento. Luisa Picarreta continúa y dice: oh Jesús mío, quiero que mi te amo no te abandone nunca y sea eterno contigo. Por eso lo dejo en cada hostia sacramental, en cada lágrima secreta que derramas, en cada partícula consagrada, en cada ofensa que recibes, en cada una de las reparaciones que haces, para pedirte en unión contigo y con todas las almas que vivirán en él el reino de tu divina voluntad, para que venga y domine, para que venga y reine aquí en la tierra como en el cielo. Pues de esa manera podemos ir haciendo los giros. Una vez que ustedes terminen ya estas meditaciones, van a estar pues más familiarizados con el lenguaje, van a estar más familiarizados con lo que realmente se hace, que también se repara, se siguen los actos de Dios mismo en la creación, en la redención, en la santificación, pueden corresponder, y es de lo que se trata. De esa manera, esa vida divina va creciendo en cada uno de nosotros. De esa manera, la finalidad de Dios se va cumpliendo en cada uno de nosotros. ¿Estamos? Bueno, ya es hora de irnos. Vamos a hacer una oración. Terminamos con el Ave María. Y después damos tiempo para preguntas y respuestas. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si tienen preguntas o dudas, pueden abrir su micrófono.